Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos oyentes, amigos, otra noche aquí con Jorge La Hidalga, del cielo desde un cubo, de infoprisión.com. Esta noche tenemos un personaje que viene del mundo, realmente viene del mundo de la banca, y se ha traspasado, o ha dado el salto al mundo de la cultura. Es el nuevo director gerente del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, se llama Evelio Acevedo Carrero, y bueno, lo tenemos aquí. Buenas noches, Evelio, ¿cómo estás?
Buenas noches, Jorge, muchas gracias, estoy encantado de estar contigo esta noche aquí.
Pues igualmente, yo a Evelio tuve la suerte de conocerlo en la época de que llevaba la fundación de Barclays, y siempre ha habido un buen entendimiento, una buena relación con él, y la verdad que me da una satisfacción enorme traerlo al programa, sobre todo desde el punto de vista cultural, que es realmente el tema que más tocamos en esta emisora. Vamos a empezar de una vez con las preguntas, si te parece. ¿Qué diferencias marcadas encuentras entre dirigir una fundación bancaria más enfocada a una labor social que dirigir y gerenciar un museo, aunque dependiente de una fundación, lógicamente?
La verdad es que, bueno, tiene muchas cosas en común. La gestión siempre es gestión y evidentemente, pues, bueno, hay unos elementos que son comunes, ¿no? Sin embargo, el entorno no tiene nada que ver. Realmente el enfoque que tenía la Fundación Barclays, como tú decías antes, era mucho más orientado a ayudar o a contribuir a resolver una serie de necesidades sociales, pues de otro tipo, ¿no? La cultura también es una necesidad social, yo así la entiendo, y además a mí me parece que también una fundación como la colección Thyssen-Bornemisza, o sea, el Museo Thyssen-Bornemisza, tiene un papel social que jugar, pero evidentemente está en otro ámbito. Y eso es una diferencia. Para mí es una diferencia que valoro muy positivamente, porque además a mí el arte, la pintura siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y además creo que es un ambiente que, como es nuevo para mí, pues supone un enriquecimiento interesantísimo, ¿no?, como persona.
Sí, porque tú realmente estás vinculado o has estado vinculado al mundo de la banca desde el año 77 hasta el año pasado, o este año casi. Entonces, dar el salto de repente de la banca al arte, a la cultura, me parece muy importante, y yo creo que si tienes gustos artísticos, culturales, todo el mundo tiene, pero hay algunos que tienen esa apetencia mucho más marcada, pues debe ser una satisfacción, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que nunca pensé que iba a hacer esto, ¿no? Pero es verdad, o sea, mi trayectoria siempre ha sido el mundo de la banca, he trabajado en varios bancos y la última, como tú sabes bien, en Barclays, ¿no? Y bueno, pues la vida es así, o sea, nunca sabes, como decía Tom Hanks en aquella película, es como una caja de bombones y nunca sabes cuál te va a tocar. Entonces yo he tenido la suerte que me ha tocado uno que me gusta muchísimo y bueno, pues es verdad, o sea, el mundo financiero, la verdad es que todos sabemos que está atravesando un momento delicado y un poco consecuencia de eso es lo que la razón por la cual yo me muevo. Y bueno, afortunadamente tengo la suerte de encontrar esta oportunidad en el mundo de la cultura y en el Museo Thyssen-Bornemisza, que es un museazo. O sea, yo creo que es un modelo de museo único en España por los contenidos que tiene y es una referencia de gestión y de estilo, de hacer las cosas, ¿no?, diferente.
Oye, ¿tú crees que se necesitan conocimientos artísticos o tan solo gerenciales o empresariales para dirigir un museo?
Yo creo que, hombre, desde el punto de vista gerencial, pues lo que necesitas es conocimientos en ese sentido, ¿no?, más técnicos de lo que es la gestión y administración. Pero qué duda cabe que yo, y así he tenido la suerte siempre de sentirlo a lo largo de mi vida, bueno, la emoción, el sentimiento, tiene mucho que ver con lo que haces, ¿no? Si haces algo que te gusta, bueno, pues lo haces mucho mejor, lo disfrutas mucho más, aprendes mucho más y seguro que, pues eso, que el resultado siempre va a ser mejor. Entonces, yo creo particularmente en este caso es muy importante que la persona que gestiona un museo, aunque su aspecto sea más frío, más técnico, realmente pueda compartir esa emoción por los contenidos culturales, porque, bueno, de alguna forma la gestión no en todos los aspectos es tan fría. O sea, a veces la emoción también tiene un papel importante a la hora de tomar decisiones y si te gusta y si sientes esa emoción por lo que haces, te ayuda a tomar decisiones, yo creo que acertadas también.
Bueno, nos has dicho, acabas de decir que el Museo Thyssen es un referente y algo diferente, tiene unas diferenciaciones claras con los otros museos. Por eso, desde tu corta experiencia al frente del Thyssen, ¿qué diferencias marcadas existen entre esta institución y el resto de museos de primera línea, tales como el Prado, el Reina Sofía o el de Arte Contemporáneo?
Pues mira, yo tengo también la suerte de que, como te decía antes, me ha gustado siempre la pintura particularmente, el arte en general, pero la pintura particularmente, pues tengo la suerte de haber sido cliente antes de haber trabajado en el museo. He sido cliente, bueno, he sido amigo del Thyssen Bornemisza desde hace muchos años. También he sido amigo del Museo del Prado, ¿no? Y visitante asiduo del Reina Sofía, por poner, digamos, los tres ejemplos más representativos, ¿no?, de los museos españoles. Y bueno, pues yo he percibido esas diferencias como cliente antes que como gestor. Y desde luego, yo creo que son tres modelos complementarios, muy diferentes, muy ricos cada uno. Pero el mío, el Thyssen, que es en el que yo estoy ahora mismo, creo que es único en el sentido de que ofrece lo que no hay otro museo en España pueda ofrecer. O sea, nosotros partimos en la colección desde los primitivos italianos del siglo XIII hasta los grandes artistas del siglo XX. Y particularmente esa oferta que tenemos de 1850 a 1950, impresionistas, posimpresionistas, expresionistas alemanes, toda esa serie de corrientes de principios de siglo en Europa, el siglo XX en Europa, pues no hay otro museo en España que tenga esos contenidos.
Entonces, bueno, sí, hay que diferenciar también la colección permanente que tenéis y después la itinerantes. Las itinerantes pues van variando, como la que hay ahora de Hooper, que después ya te preguntaré, pero las permanentes son las que compró el Estado español por un lado y la de la baronesa, que está creo que desde el año 2004 ahí, ¿no?
Sí, efectivamente, la permanente es propiedad del Estado español, o sea, es propiedad de todos los españoles y sus cuadros, pues como los del Prado y como los del Reina Sofía y como los de cualquier museo estatal, pues son del Estado y están garantizados de por vida. Y esa es la colección magnífica que se compra el Barón Thyssen, ¿no?, en su momento. Y después tenemos también la colección de la baronesa Thyssen, que se forma con parte de la herencia que recibe de su marido en un momento determinado, bueno, cuando fallece, y a raíz de ese momento también ella adquiere obra, pues mucha pintura del siglo XIX, pintura española, y bueno, esa colección ahora mismo efectivamente está albergada en el museo y prestada por la baronesa gratuitamente desde hace ahora 13 años. Y luego sí, tenemos las temporales de las que hablamos.
Sí, son interesantes. ¿Eh? Oye, ¿cómo se digiere esa dicotomía arte-finanzas? Ya que si no hay inversión o mecenazgo, los artistas y su arte por sí solos no subsistirían. ¿Cómo lo ves tú?
Pues,
además que, que tú eres perfecto para contestar esta pregunta porque has estado en los dos márgenes.
Yo he estado en los dos márgenes, sí, es verdad. Y ahora que tengo que, bueno, pues que espabilarme, ¿no?, para afrontar estos tiempos difíciles desde el momento, desde la perspectiva de la financiación de los museos o del museo, pues sí, me viene bien haber estado sentado en la silla enfrente, ¿no?, de los que tenían recursos y los tenían que asignar a determinados proyectos. El momento es complicado, la verdad es que bueno, no solamente yo creo que hay que tener en cuenta las necesidades sociales primarias, sino, como te decía antes, hay que también atender a las necesidades de la cultura. Encontrar ahora mismo patrocinios, respaldos económicos para los proyectos culturales es más difícil que hace unos años. Pero yo pienso que la cultura sigue siendo un elemento diferenciador que aporta mucho valor a las empresas, desde el punto de vista de su compromiso social y desde el punto de vista también de sus contenidos, o sea, en función de lo que ellas hagan, y que, bueno, no se puede olvidar que la cultura, al fin y al cabo, y lo que está en los museos es nuestra propia identidad, ¿no? Es lo que somos, es de donde venimos. Una sociedad no puede, de pronto, por mucha crisis que atraviese, o precisamente porque atraviesas una crisis muy fuerte, no puedes olvidarte de todos esos valores, los principios, la tradición, la historia, ¿no? Y la historia es lo que nosotros estamos albergando en el museo, y todo eso es lo que nosotros estamos albergando en el museo. Y eso hay que mantenerlo y hay que entregarlo a la gente, ¿no? Hay que hacer que la gente participe de ello en momentos difíciles como estos, yo creo que diría que incluso más que nunca.
Pero el Museo Thyssen necesita patrocinio, ¿no se mantiene por sí mismo, dado que tiene una fundación detrás?
Bueno, el Museo Thyssen evidentemente cuenta con el respaldo del Estado, claro, pero claro. Bueno, tampoco el Estado está en el mejor momento, ¿no? Entonces, idealmente el esquema, en cualquier situación, en cualquier país ahora mismo, el esquema de lo que debe ser el funcionamiento de una fundación, no ya solo de un museo, sino de una fundación del tipo que sea, tiene que contar con diferentes contribuciones, con diferentes naturalezas de contribución. O sea, por una parte, el Estado, está bien, que aporte, yo diría que razonablemente no debería pasar de un 30%. La contribución privada, que es la que aportan, pues sobre todo empresas, y desde luego la inestimable ayuda de las personas, de los individuos que a través de los programas de museo, de amigos del museo, están.
Sí, lo mismo que tiene el Prado.
El Prado, sí, también tenemos los amigos del Museo Thyssen, los individuales, los corporativos, y luego pues la capacidad que tiene el museo como producto de generar ingresos, que esto es importantísimo y cada vez lo es más. Yo creo que esas tres fuentes de ingresos son las que deben de funcionar en cualquier esquema y hombre, preferiblemente pues cuanto más autoeficiente eres y menos depende de los demás, mejor te va a ir. Pero incluso aunque el Museo Thyssen lo es, o sea, por esas exposiciones temporales que tiene y por esa tienda y por esos espacios que puede alquilar y tal, aunque seas potente en la generación de ingresos, yo creo que también no hay que olvidar nunca ese papel de la sociedad civil contribuyendo al proyecto del museo a través de las empresas, a través de los individuos. Esa ayuda privada es importantísima. Y después, bueno, pues el Estado siempre estará ahí. Pero sobre todo hay que trabajar esas dos fuentes, ¿no?
Y el patronato de la fundación, lógicamente, ¿no?
Sí, el patronato de la fundación, bueno, en nuestro caso es un patronato que está formado por el gobierno y...
El gobierno está también incluido en el patronato.
Sí, el patronato tiene 12 miembros y entonces un tercio, cuatro de ellos son ex oficio, el presidente es el ministro de Cultura y están secretario de Cultura, subsecretario de Cultura y luego la secretaria de Estado de Presupuestos, ¿no?, que es del Ministerio de Hacienda. Luego tenemos los cuatro miembros de la familia Thyssen, entre ellos la baronesa, que es la vicepresidenta vitalicia, y la infanta doña Pilar, nombrada por la baronesa, y luego pues dos hijos del barón. Y luego hay un grupo de personas independientes, designadas por el gobierno, y que pues entre ellos está Miguel Satrústegui, que es una persona... tuvo una importancia pues muy muy notable, ¿no?, en la gestión de cómo se trajo y se adquirió la colección. María Corral, bueno, en fin, hay personas que relacionadas con el mundo de la cultura y que, bueno, pues no tienen un perfil político, pero aportan esa visión,
Oye, al hilo de esta pregunta, ¿tú no crees que el mercado del arte como inversión refugio en época de crisis? ¿Por qué piensas que algunos grandes inversores utilizan el arte como un valor seguro en épocas como las que corren? ¿No sería mejor el oro, el mercado de renta variable u otros?
Pues, bueno, otros no lo sé. El mercado de renta variable tampoco. O sea, no, hombre, el mercado
de renta... En este momento...
No, en este momento te digo una cosa. El mercado de renta variable siempre es rentable. Todo depende
claro. Cuándo entrar y cuándo salir, exacto, eso está claro.
Y todo depende de la capacidad de aguante que tengas. Si puedes aguantar 10 años sin retirar lo
depende
que has invertido...
Depende de lo flemático que sea.
Lo flemático y la poca falta que te haga el dinero que has metido ahí, ¿no? Si no te hace falta, te aseguro que siempre ganas.
Yo te digo una cosa. Si ahora...
tuviera dinero, yo invertiría.
Este hombre, está claro.
Es el momento.
Es el momento,
pero, claro,
sí,
lo que
sí,
tú
sí,
dices,
sí.
¿Aguantas sentado en el sillón mirando correr las cifras, los altibajos y tal?
Sí.
Pues para eso hay que tener una sangre fría especial.
Por eso, la bolsa siempre ganas, pero ya te digo, siempre que no tengas necesidad del dinero que has metido en ella. Y bueno, pues algún día seguro que sacas más. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, bueno, yo creo que el arte es un valor seguro. Hombre, el oro, pues bien, es el patrón tradicional, pero el arte, si sabes invertir bien, pues yo creo que suele dar beneficios. De todas formas, a mí me parece que la inversión en arte y los grandes coleccionistas de arte, pues no se hace con un fin crematístico, no se hace con un fin de sacarle una rentabilidad. Se hace con un fin, a lo mejor, coleccionista. Hombre, hay gente también que compra y vende, arte, pues como un broker, ¿no? Pero, bueno, es un buen momento también. ¿Es un valor seguro? Pues depende de lo que compres. También hay, es un poco como la bolsa, te la vas a jugar. Hay autores, y tenemos casos de grandísimos autores. Pues fíjate, Van Gogh, ¿eh? No vendió un cuadro en su vida.
Se murió de hambre.
Y sus herederos, pues ahora son multimillonarios, ¿no? O sea que a lo mejor estás comprando algo buenísimo, pero, bueno, no da los frutos hasta no se sabe cuándo. Yo creo que si tienes dinero, si te gusta el arte, si lo haces sobre todo disfrutando de esa inversión en el arte, está muy bien invertir en arte. A mí me parece que es fundamental y que hay que ayudar a la gente que hace arte también.
Lo que pasa es que yo creo que las inversiones en arte se han desfasado. Estamos hablando de precios que no tienen relación realmente con la obra. Bueno, es que hace 50, 100 años, sí, los precios, por eso la familia Thyssen pudo acumular la colección que tienen, porque se podía comprar en condiciones, pero es que hoy en día pagar 80, 100, 100 y pico millones de euros por una obra, pues me parece una verdadera locura. No sé dónde está realmente el baremo para calcular esos precios. El mercado, me dirás que el mercado,
es el
claro,
mercado,
¿y quién establece esos
pues
precios?
Pues es que eso es así, el mercado, o sea, la demanda y la oferta. Ahora mismo, pues, ¿qué pasa? Que hay muy poca oferta, o sea, los cuadros realmente están colocados y es muy difícil que alguien venda un cuadro, sobre todo de ese segmento al que tú te estás refiriendo, que es el súper alto, ¿no? De los grandísimos artistas ya de la historia, que no hay más cuadros y que los cuadros en muchos casos están en museos y por lo tanto no van a salir al mercado nunca. Cada vez hay menos en manos privadas. O sea, el mercado, es decir, si no hay oferta, la demanda evidentemente pues se pone por las nubes. Y además cada vez es verdad que en ese segmento está empezando a haber un poco más de demanda. ¿Por qué? Porque hay países que se están alineando espíritu o programas museísticos como en países árabes, Qatar, bueno, todos hemos leído, ¿no?, que es uno de los países que ahora mismo está interviniendo en cualquier subasta y está pujando fuerte para llevarse grandes obras maestras que quiere colocar en sus museos que ya ha hecho y que son fantásticos, pero que los tiene vacíos. Por lo tanto, ese segmento, bueno, yo creo que no es el segmento al que la mayoría de las personas que nos estén escuchando pertenecen, ¿no? Sí se puede invertir en arte, en otra banda de jóvenes artistas, arte,
El arte, además de invertirlo a punta del talonario, sobre todo para hacer una colección como la que me dices tú de Qatar, hay que poner algo más, yo creo que desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, hay que ponerle corazón, hay que poner entusiasmo, interés, porque es como el deporte, pues comprar una punta de talonario, pues lo puede comprar cualquiera, pero no, es montar una cantera, es arrancar desde el principio, porque las cosas con dinero acaban diluyéndose, no se consolidan, pienso yo.
Yo estoy de acuerdo, o sea, tenemos el caso de la colección Thyssen, por ejemplo, o sea, lo que tú dices, la colección Thyssen es el resultado de mucha pasión, de mucho corazón, de mucho amor por el arte. Y tanto en el abuelo como en el padre, como en el propio varón y como la baronesa, o sea, son personas que se han aproximado al arte y lo compran, bueno, lo han coleccionado especialmente por eso, por una cuestión de emoción, de sentimiento y de corazón. Y evidentemente cuando las colecciones se hacen así, bueno, cuando las colecciones y cuando todo en la vida, o sea, todo lo que haces con corazón, lo que hablábamos antes, si te gusta, si sientes pasión cuando lo haces, pues te sale mucho mejor y tiene mucho más sentido, ¿no? Y te da muchísimas más satisfacciones, ¿no?
Bueno, una pregunta que no tiene nada que ver con esto, sale un poquito. ¿Tú has tenido en alguna ocasión alguna relación con el mundo penitenciario? Y te lo pregunto, dice, ¿no crees que se debería introducir el arte en las prisiones, habida cuenta de las aptitudes artísticas naturales que muchos internos descubren en su etapa de reclusión?
Bueno, yo creo que sí. O sea, a mí me parece que el arte es una grandísima escuela de la vida. O sea, no solamente es pintura y es estética y te puede emocionar en ese aspecto, sino que realmente, bueno, pues lo que decía antes, el arte es nuestra vida plasmada en lienzos, ¿no? Y por lo tanto es una escuela de las que tenemos que aprender. Y tanto en programas de integración de personas que han estado en prisión o personas en general en riesgo de exclusión, que además es un sector que tú sabes que yo he tenido relación con él anteriormente, pues creo que es una herramienta interesantísima para facilitar esa integración. Nosotros en el Museo Thyssen, dentro de nuestros programas educativos, que se llama Educatisen, pues tenemos un programa precisamente que está trabajando con personas de la prisión de Navalcarnero.
Claro, me digas, ¿y cómo funciona el programa? Cuéntanos un poquito, porque no lo conocía.
Es un programa como dentro de ese programa educativo que hay para públicos diversos. Se trabaja con mujeres, se trabaja con personas en riesgo de exclusión, uh-huh, que han pasado por la experiencia esta de la cárcel. Y la visita al museo forma parte de normalizar su vida. O sea, son personas que a lo mejor en su vida han tenido nunca jamás la oportunidad.
Ah, las salidas terapéuticas, ¿no?
Sí, sí.
O sea, cogen un grupo un día, por ejemplo, una salida terapéutica de 15 o 20 personas y las llevan al museo. Eso es lo que
las llevan al museo, pero luego además tampoco se trata de hacer una visita segregacionista. O sea, se procura que se integren con otros grupos. Y sobre todo también, en algunos casos, son los propios las propias personas de estos grupos las que se preparan la explicación de obras de arte. O sea, que actúan como guías de sus compañeros también, ¿no? Bueno, pues eso les estimula para que aprendan, para que conozcan mejor, y además hay un componente ahí de autoestima importantísimo.
Yo lo digo porque en el año 2004, precisamente en la prisión de Navalcarnero, un interno que se llamaba Gorosito, era un chico argentino que estaba ahí por un delito, condenado a 9 años, se metió en un taller de hilo. No sé si conocéis talleres de hilos con hilo, realmente representan figuras, cuadros, normalmente cuadros. Y este se empeñó en hacer el Guernica en tamaño natural. Bueno, todos se rieron de él. Todos se rieron de él. Vale, que sí, que tal. Y dice, me dan autorización para crear un taller y coger 6 internos, compañeros míos, y montar. Yo les explico cómo se hace. Le dieron la autorización. Estuvieron un año haciendo el Guernica. Y en el año 2004, finales de 2004, principios de 2005, no, en el 2005... presentar al Guernica ante la opinión pública, los medios de comunicación, la Mercedes Gallizo fue a la presentación, y realmente yo vi ese Guernica y era más impactante que el cuadro, porque el volumen que da el hilo no lo da la pintura, da un volumen específico, y era el mismo tamaño, los mismos tonos, el mismo color, una maravilla. Y está, bueno, le tuvieron que hacer un marco en cristal y está expuesto en el salón de actos de la prisión de Navalcarnero. Yo creo que sería muy interesante crear talleres, no sé, a lo mejor en un futuro la Fundación Thyssen se dice, oye, pues sería interesante hacer este proyecto, crear talleres en la cárcel, pues de pintura, a lo mejor no de cómo pintar, sino cómo interpretar la pintura, porque hay muchísima gente que entra en prisión sin estudios, sin conocimientos, y que descubren en prisión que tienen aptitudes culturales y artísticas.
Sí, un talento, una vocación, y sobre todo también lo que decíamos antes, yo creo que es muy importante para la autoestima de una persona. En un momento determinado encuentras, oye, que tu vida tiene sentido, que vales más de lo que te crees que vales, de lo que siempre te han dado a entender. Y por eso estos programas, a mí terapéuticamente y además desde el punto de vista todo, educativo, formación, orientación a la vida y tal, me parecen fundamentales. Sí, pues estamos abiertos en
sobre todo interpretación, ¿eh? Yo pienso que la interpretación es importante porque, bueno, a enseñar a pintar habrá miles de talleres, pero enseñar a interpretar una obra, a discernir épocas, a discernir autores... técnicas, yo creo que puede ser muy, 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 muy importante.
Es una gran escuela. Yo siento mucho. No, pues hablamos cuando quieras de esos temas, porque la verdad es que estamos en Educatisen, tenemos un equipo fantástico, y además ha sido precisamente una de las líneas en las que el Thyssen siempre ha sido pues un líder, ¿no? Hemos ido abriendo camino que después, bueno, pues otros afortunadamente nos han imitado, ¿no? Pero en ese aspecto de educación e integración tenemos unos contenidos magníficos y tenemos una gran experiencia, un gran recorrido, y estamos, por supuesto, siempre abiertos a considerar posibilidades nuevas e interesantes.
Muy bien. Oye, Hooper, ¿por qué Hooper? Háblanos de las colecciones itinerantes del museo. ¿Cómo se escogen? ¿Con qué parámetros?
Bueno, ahí el responsable de todos los contenidos artísticos es Guillermo Solana, que es el director artístico. Guillermo lleva ya bastantes años en el museo, yo creo que lleva 7 u 8 años aproximadamente, y yo creo que a lo largo de estos años pues ha demostrado que sabe muy bien conjugar, o sea, sabe muy bien manejar todos los elementos que son necesarios para una exposición temporal. Evidentemente, el primero es la calidad artística, los contenidos, los autores que estás llevando, y en eso el Thyssen pues es una referencia también en cuanto a ese primer nivel de todo lo que está exhibiendo, ¿no? Y después hay un elemento fundamental también en las exposiciones temporales, que es la audiencia. O sea, hay que ofrecer también todo aquello que la audiencia que a la audiencia le va a gustar, que la audiencia le va a traer. En muchos casos, evidentemente, hay que apostar a lo mejor por autores que no son tan conocidos y que realmente lo que estás permitiendo es que la audiencia los descubra. Y precisamente, yo creo que hace poco hemos tenido un caso Chagall, ha sido una de nuestras exposiciones temporales de fin del año pasado, principios de este.
Tuvo muchísimo éxito.
Tuvo muchísimo éxito, y que no se puede decir que Chagall sea el típico autor conocidísimo en España. O sea, pero, sin embargo, es un autor que ha conseguido conectar, que yo creo que Guillermo supo ver esos elementos que atraerían al visitante y que le interesarían, y ahí está. O sea, hemos terminado la exposición con unos visitantes cercanos a los 200.000, o sea, que por encima de lo que en principio habíamos previsto. Y bueno, pues yo creo que esa es la, o sea, eso es lo más importante, ¿no? Saber qué es lo que estás ofreciendo y tener en cuenta pues qué es lo que la gente quiere ver también, ¿no? Y quiere conocer. Una exposición temporal es una ocasión magnífica para a todos aquellos que nos gusta la pintura, pues que profundicemos más, ¿no? En un autor o en una escuela o en una época o en las relaciones que hay, las influencias entre unos autores y otros. Yo con Hopper me lo estoy pasando fenomenal, que es uno de mis pintores favoritos, siempre lo fue, y estoy descubriendo ahora pues muchísimas influencias, interrelaciones, en fin, es una forma que al final, cuando conoces mejor la obra de un autor, la entiendes mejor.
Aquí
también
el arte, ¿no?, norteamericano no se conoce bien, sobre todo de la época esta de Chirico, Hopper y todo esto, pero es interesante que empiece a entrar, eso es verdad. Las dos últimas preguntas, porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Dónde reside para ti el verdadero problema que acucia a nuestro planeta, a la humanidad?
Bueno, pues a mí me parece que el auténtico problema es siempre...
Sí, es que hay uno, hay muchos, pero bueno.
No, es siempre el mismo. O sea, yo creo que a lo largo de la historia vemos que la historia siempre se repite, y siempre se repite por lo mismo. O sea, al fin y al cabo es la insolidaridad, al fin y al cabo es la injusticia. Y la injusticia es el motor de todo lo que viene después, de la violencia, de los conflictos. Yo creo que las situaciones o las dificultades, cuando se resuelven de una manera desequilibrada y siempre hay uno que paga y otro que se beneficia, pues al final eso no soluciona nada, sino que es el motor de un conflicto nuevo que puede ser que incluso sea mayor, ¿no? Y eso ha pasado toda la historia, y yo creo que, bueno, pues no
sé. Y seguirá pasando. Claro. Y siempre habrá clases, y siempre habrá una clase dirigente, y después, pues...
Sí, pero bueno, no ese es mi planteamiento de dirigentes o no dirigentes. O sea, yo creo que es que a nivel humano, o sea, siempre la naturaleza humana es así. O sea, siempre hay gente que está dispuesta a contribuir y gente que está dispuesta a aprovecharse. Y entonces, pues ahí, lo puedes poner en el plano que quieras, ¿eh? En el día a día, en la política, en la oficina, en tu familia, en tus amigos, donde te dé la gana. Pero que eso es lo que al final hace que surjan conflictos y que las cosas, pues nos compliquemos la vida innecesariamente.
¿Un libro, una canción?
Bueno, estas preguntas, la verdad es que...
No te las voy a contar antes de empezar la entrevista, porque si no te preparas, tiene que ser de improviso.
Pues mira, lo más reciente, una canción que me gusta mucho de toda la vida y que, bueno, a lo mejor a la gente le parece un poco cursi, pero precisamente la estuve escuchando ayer, La Vie en Rose, me encanta, me parece que...
¿Interpretada por?
Armstrong, es uno de mis... tiene una versión en jazz que me encanta, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo creo que es una canción muy positiva y muy para momentos de crisis, ¿no? Cuando la gente necesita que la chuchen un poco, que la cuiden, ¿no? Y necesita un poquito de optimismo para ver las cosas de la vida. Y un libro, pues estoy leyendo uno que me lo recomendó una amiga muy especial hace poco, que es un libro, yo creo que fundamentalmente femenino, pero que es un superventas que hay ahora mismo en todos los en todas las librerías.
O sea, el tipo de costuras, ¿no?
Que se llama, se llama 50 sombras de Grey.
Ah, sí,
y,
claro.
Y bueno, pues es un tocho como todos los que hacen ahora, ¿no? Pero
precisamente anoche en una cena lo estuvimos hablando, ¿sí? Lo estuvimos comentando, exactamente. Bueno, pues
está
nada,
bien.
Vamos a dar unos datos biográficos de Belio Acevedo. Director gerente del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, que nació en Madrid y cursó sus primeros estudios en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, que ahí es donde yo me examiné cuando terminé el bachillerato.
Era buenísimo, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno. Sí. Después en la universidad estudió Derecho en la Complutense de Madrid y también es graduado en Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa por el Centro Español de Nuevas Profesiones y Dirección de Responsabilidad Social Corporativa. También estudió el Executive Program del Instituto de Empresa de Madrid en RSC también, Responsabilidad Social Corporativa. Entre el 77 y el 82 trabajó en el Banco Santander, entre el 82 y el 88 trabajó en el Sabadell, y ya a partir del 88 hasta el 2012, ¿verdad?
Sí, 2012.
2012, trabajó en el Barclays Bank de España, primero como director, bueno, ha tenido varios cargos, uno de ellos ha sido director de gabinete del CEO, director de comunicación, director de responsabilidad social corporativa y inversiones extranjera. Después pasó a ser director de responsabilidad corporativa del grupo Barclays España y director gerente de la Fundación Barclays. También ha sido miembro de diversos consejos, órganos ejecutivos y foros, como el Comité Ejecutivo de la Fundación Hispano-Británica, el Comité Operativo de la Fundación Seres, el Consejo Asesor de la Fundación Valia y el Foro de Diálogo de Responsables de RSE, de SADE, Business School, entre otros. Ha desarrollado una destacada actividad académica como profesor de comunicación interna y como ponente de comunicación corporativa en diversos másteres, foros y seminarios organizados por colectivos e instituciones profesionales del ámbito nacional e internacional. Está casado, tiene dos hijos, le encanta viajar, los deportes y la buena vida. Es diplomático en el trato y cuida bien de su gente. Voy a dar unos datos rápidos del Museo Thyssen. Cuenta con una colección permanente de la colección Thyssen-Bornemisza, adquirida por el Estado español al barón Heinrich Thyssen-Bornemisza en 1993 y expuesta en el museo desde su apertura en 1992. Y también la colección de Carmen Thyssen-Bornemisza, propiedad de la baronesa viuda y en depósito en el museo desde 2004. Estos dos conjuntos reúnen cerca de 1.000 obras de arte, principalmente de pintura, a través de las cuales el museo ofrece un recorrido por la historia de la pintura europea desde sus inicios, en el siglo XIII, hasta las postrimerías del XX. Está ubicado en el Palacio de Villahermosa, uno de los edificios más importantes de la arquitectura palaciega madrileña, construido a principios del siglo XIX, pero sus orígenes se remontan a principios del siglo XVII, cuando se hacen las primeras construcciones en la confluencia del Prado Viejo y la Carrera de San Jerónimo, zona que a lo largo del siglo XVIII se constituirá como la nueva área cortesana de Madrid, frente al Palacio del Buen Retiro. Situado casi enfrente del Museo del Prado y muy cerca del Museo Nacional Reina Sofía, este nuevo museo, de cuya remodelación se encargó el arquitecto Rafael Moneo, es la piedra angular que faltaba para el triángulo de arte que se convirtiera al fin en realidad. Pues Evelio, ha sido un placer tenerte aquí, la verdad que estoy encantado, ya te haré una visita en el museo para tomarnos un café, sí, y tengo pendiente ir con mi cuñado a ver la exposición de Hooper, porque nos interesa muchísimo.
No, el que está encantado soy yo, muchísimas gracias, de verdad, ha sido estupendo poder compartir contigo estos minutos, y bueno, pues espero que, en fin, que los que nos hayan estado escuchando hayan encontrado algo interesante en lo que he podido decir, o al menos que se lo hayan pasado bien.
Algo no, mucho.
Bueno, pues encantado de verte cuando quieras, ven al Thyssen y vengan todos al Thyssen, porque la verdad es que Hopper se lo merece y la colección permanente también.
Muy bien.
Pero no, Jorge, ven al Thyssen cuando quieras, nos tomamos un café allí. Lo que
Buenas noches y gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.